Bueno, solo de manera de repaso, leamos desde el primer versículo, creo que hasta el versículo 5 o tal vez el 9 allá, para ver qué es esta parábola que estamos estudiando y luego meternos en lo que quisiera ver esta tarde. En Marcos capítulo 4, versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en una en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, lo ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les digo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, esta parábola del sembrador, y no vamos a repasar todo lo que vimos hace 8 días, pero en esta parábola del sembrador podemos ver mucha enseñanza para nosotros acerca del evangelismo, ¿okay? Acerca de ir a la mies, salir de nuestra iglesia y sembrar la semilla del evangelio, o sembrar la semilla de la palabra de Dios. Entonces hay muchas lecciones que queremos sacar de esa parábola para nosotros, y una de las cosas más importantes que podemos rescatar de esta parábola es la enseñanza sobre la falsa conversión. Okay, una falsa conversión. Y este es el tema para esta tarde. Vamos a tratar de entender bien qué es una falsa conversión, porque Cristo Jesús está enseñando sobre esto en esta parábola. ¿Cómo es que podemos saber que un creyente es realmente un cristiano? Hay muchos creyentes, ¿verdad? Muchos creen en Dios. Aún Satanás y los demonios creen en Cristo Jesús. Yo creo que ellos creen en Cristo Jesús más que nosotros a veces, pero no son cristianos. Entonces, hay creyentes que no son cristianos. ¿Cómo podemos distinguir entre una falsa conversión y una verdadera conversión? Esta parábola del sembrador nos da 5 diferentes señales, 5 diferentes marcas o indicaciones de una falsa conversión. Vamos a sacar estas 5 señales de una falsa conversación ahorita. Lo que necesitamos entender de buenas a primeras es que una falsa conversión, alguien que es un falso convertido, no es un inconverso común y corriente. Que como usted, hey, conoce a alguien que no tiene a Cristo Jesús, es un pagano, no tiene religión, no tiene nada, no tiene iglesia, es que no tiene nada. Y usted dice, no, es un inconverso. Okay. Un falso convertido es un creyente. Que necesitamos entender esto primero. Es un creyente, es alguien que ha tenido una experiencia de conversión, entre comillas, pero que ha creído en vano. Entonces, esta tarde no estamos hablando de, digamos, cómo sembrar la semilla en el corazón de un inconverso. Sí, claro, es un inconverso, pero tenemos que tener también mucho discernimiento cuando estamos hablando con la gente hoy en día, porque hay un falso evangelio, el evangelio moderno, que ofrece a Cristo Jesús como felicidad de vida. Y si alguien lo acepta así, ha creído un evangelio falso y no se convirtió. Entonces, veamos lo que dice, 5 diferentes señales, 5 diferentes señales que podemos rescatar de esta parábola de una falsa conversión. Y la primera señal es esta, en el versículo 5 de este pasaje, Cristo dice que hay resultados inmediatos. Sea esa primera señal de una falsa conversión, resultados inmediatos. Él dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Entonces, una indicación de una falsa conversión es que alguien toma una decisión así rapidito sin pasar por un tiempo de evaluación. Y usted dice, ay, pero ¿cuánto tiempo necesita uno para evaluarlo? Bueno, honestamente, si usted escucha el Evangelio, okay, Cristo murió por sus pecados, usted no tiene que ir al infierno, usted puede ir al cielo si se arrepiente y acepta a Cristo Jesús. Y uno dice, oh, okay. Pero uno está evaluando mis pecados, el infierno, Cristo Jesús y el cielo. Y hay un tiempo allá de evaluarlo. Okay, en mi caso, eso me costó como 22 días, 3 semanas. Yo recuerdo hablando con el hombre que me guió a Cristo Jesús, James Anderson, que él se sentó conmigo 3 veces durante 3 diferentes semanas, y a través de esas 3 semanas yo recuerdo un tiempo de evaluar mi vida a la luz de la Biblia, evaluar las implicaciones del Evangelio, las implicaciones del cielo, del infierno, y lo que me podría pasar, y me costó 22 días. Ahora con usted puede ser, hey, 5 minutos es suficiente. Pero los resultados aquí son inmediatos, son resultados es que la planta brota pronto, brota inmediatamente, sin evaluación de nada. Y a menudo sabes porque alguien está escuchando un evangelio moderno, está escuchando un evangelio de felicidad, no el evangelio de la Biblia. Es este evangelio moderno. Y yo digo que muchas falsas conversiones hoy en día se tratan de esto, de alguien que se convirtió bajo la predicación de un evangelio falso. Porque ¿qué es lo que el evangelio moderno ofrece a uno? El evangelio moderno ofrece a uno la felicidad. Que bendición, prosperidad y victoria en todo. Cuando realmente la Biblia le ofrece o le promete al cristiano 4 cosas. Tentación, tribulación, aflicción y vida eterna. Nada más. Estamos viviendo en terreno del enemigo. No estamos viviendo en el reino todavía. Cristo Jesús no está sobre el trono de este mundo. Satanás está reinando en este momento. Cristo viene pronto para resolver esto. Pero en el momento somos hijos de Dios viviendo en el reino de Satanás. ¿Qué es lo que esperamos? No debemos esperar vivir como reyes hoy en día, pero vea, si alguien le ofrece a usted bendición, prosperidad y victoria en cada situación de su vida, y usted dice, claro, yo quisiera esto, ¿qué tengo que hacer? Orar conmigo. ¿Ve qué tan peligroso es? Ofrecer un falso evangelio y tratar de usar esto para agarrar a la gente, o como la carnada, el anzuelo, que para jalar el pez, la felicidad, la prosperidad, la riqueza de este mundo. Y lo que está pasando es que este evangelio moderno en nuestros días está creando un montón de falsos convertidos. Entonces, la primera señal de una falsa conversión es esto de los resultados inmediatos. Porque no hay un tiempo de evaluarlo. Porque no hay nada que evaluar. Es muy fácil. Entonces, esta planta brota pronto y hay resultados inmediatos. Ok, la segunda señal. Para ver esta señal yo quisiera a un pasaje paralelo. Vamos a Lucas capítulo 8. Vamos a Lucas capítulo 8. Para ver si yo puedo enredarme un poco con esto, porque esta señal va mano en mano con la siguiente. Okay, pero son un poco diferentes, realmente son dos caras de la misma moneda. Entonces, Lucas 8, vemos la misma parábola del sembrador del 4 al 15, y en el versículo 6 vemos la semilla sembrada entre la piedra, y dice Lucas 8, 6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida, vea, se secó porque no tenía humedad. Que es otra característica que estamos viendo de una falsa conversión. Se siembra la semilla, brota pronto y usted ve algo como la semilla crece rapidito y usted tiene, oh, esta persona se convirtió, pero suave, tenga un momento aquí como para pensarlo, dice que no hay humedad. Ahora, Cristo está utilizando algo de las plantas, algo de la agricultura para enseñar los principios. Entonces, piense en la humedad. Si usted agarra como la tierra, la humedad no está en la superficie. Está un poco más abajo. ¿Ok? Porque la superficie está seca. Y esto es lo que vemos con eso. La humedad no tiene humedad porque es superficial. Y en la superficie no hay agua, tiene que echar raíces para encontrar el agua. Entonces la superficialidad en las cosas espirituales es una indicación de que alguien ha tenido una falsa conversión, que no tiene la salvación. Que esto se manifiesta en varias diferentes maneras, pero es realmente una espiritualidad seca. Es una superficialidad que cuando usted está hablando con alguien y usted lo nota de que no quiere hablar de las cosas de Dios. O cuando habla de las cosas de Dios, es muy superficial. Entonces el falso convertido le parece superficial, le parece seco cuando habla acerca de Dios, cuando habla acerca de Cristo Jesús, la iglesia, cualquier otro tema espiritual, su andar con él en la Biblia, muy superficial. Entonces esta es una indicación y una señal de una falsa conversión. No tiene profundidad. Y esta es la tercera señal. Que si hay superficialidad es porque no hay profundidad. Superficialidad en su carácter, en su espiritualidad, es una indicación de que no tiene raíces en Cristo Jesús. No se ha profundizado ahí en Cristo Jesús. Vamos a Mateo capítulo 13 para ver esta tercera característica. 13, 5 y 6 es el otro pasaje. Pasaje paralelo de la parábola del sembrador. Mateo 13, 5 y 6. Y Cristo dice aquí: parte cayó en pedregales, otra vez entre las piedras, donde no había mucha tierra, ok, es tierra sobre piedra. Brotó pronto, ahí está, resultados inmediatos, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Entonces no tiene raíz, no tiene profundidad. La semilla sembrada en pedregales brota pronto, hay resultados inmediatos porque no hay profundidad de tierra. O sea, hay una capita de tierra sobre la piedra. Se siembra la semilla y brota pronto, ¿verdad? Y usted dice, wow, esa persona se convirtió. Pero usted nota algo, superficialidad en esa persona. No hay un carácter profundo desarrollándose a través de un andar con Cristo Jesús. Es porque no ha echado raíces, no puedo, hay piedras allá. Y hemos visto estas piedras hace 8 días. ¿Recuerdan? Piedras son las piedras del pecado en la vida de alguien que no tiene a Cristo Jesús. Y tenemos que meter el arado de la ley para quebrar la tierra y levantar esas piedras con la ley, okay, la ley moral que está escrita en el corazón de cada hombre, expresada en los 10 mandamientos. Levantamos esas piedras, okay. Usted ha mentido cuando la ley dice: no mentirás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Okay, levantamos esas piedras y uno a través del arrepentimiento puede agarrar la piedra y tirarla, preparando el corazón para un buen crecimiento. Esta persona en cuadro aquí en pedregales siempre tiene las piedras allá. Entonces la semilla puede brotar, pero no hay profundidad, no hay un carácter profundo ni en su andar ni en su hablar. Todo el crecimiento es para arriba y para afuera, y no para abajo. ¿Ok? Profundidad. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Que no es mi intención de ofenderle a usted. Si usted anda una de esas cosas que voy a mencionar, ¿ok? Se puede bajar la cabeza y nadie lo va a ver, ¿ok? Pero ¿cómo es que se ve esto en la vida real? ¿Saben? Es que a menudo este es el creyente, okay, el falso convertido, que realmente no tiene profundidad de carácter, no tiene profundidad de relación con Cristo Jesús, es el que anda toda la chatarra cristiana. ¿Verdad? Chatarra cristiana. ¿Qué es chatarra cristiana? Usted puede ir a cualquier librería cristiana y encontrar un montón de chatarra cristiana. Usted puede andar un pececillo ahí en su carro, ¿verdad? Y lo que a mí me gusta es que antes teníamos el pececillo, Okay? Pero luego los dos darwinistas salieron con su no sé qué era, como un sapo allá que dice Darwin o evolución o algo así. Entonces nosotros tuvimos que salir con el pez comiendo ese bicho, ese sapo de Darwin. Entonces ya siempre estamos en competencia con ellos. Pero bueno, ahí tiene su pececillo, ahí tiene, y a la par del pececillo ahí en su carro tiene un montón de esas calcomanías que tienen cosas como dicen que mi jefe es un carpintero judío, ¿verdad? O cuál es el otro, como que Jesús es mi copiloto. Entonces está volando, ¿me entiende? O lleva el llavero, es que no tengo el mío, pero tiene como un clavo allá doblado en la forma de una cruz, o un collar que tiene como una cruz de madera como del tamaño de un árbol, ¿me entiende? Ahí anda como, sí, yo soy cristiano, ¿me entiendes? Como todo para afuera, no hay profundidad. Tiene 568 diferentes camisetas que tienen dichos o cuadros o algo que él cree que tiene algo que ver con Cristo Jesús, como el piercing me salvó la vida o algo así. Tiene... Su vocabulario demuestra, pero un dominio increíble de la jerga cristiana. Hermano, bendecido. Amén. Pero usted dice, pero es que hay algo en esa persona que es que no sé, es que esto es puras hojas y ramas y no hay raíces, es que no hay profundidad. Llega pero con toda la fachada de un cristiano, pero es pura chatarra cristiana. Y es simplemente el hecho de que cuando usted siembra semillas sobre, bueno, en tierra que está sobre piedras, brota pronto. Y porque esa piedra está ahí, que esa piedra de pecado, la raíz no puede echarse para abajo. Entonces todo el crecimiento tiene que ir para arriba y para afuera, ¿verdad? Y este es el cristiano que aún en lo profundo de su corazón, él sabe que no tiene una relación con Cristo Jesús. Entonces tiene que mostrar su espiritualidad a través de ramas y hojas, diferentes cosas externas pero superficiales, porque no tiene una relación profunda con el Señor. Es una indicación, una señal de una falsa conversión. No tiene raíz, que hemos visto entonces tres de las cinco señales de una falsa conversión. Resultados inmediatos: se siembra la semilla, de buenas a primeras, brota pronto, dice. Okay, luego hay una superficialidad, porque no hay profundidad, no hay raíces. Y ahora regresando a Marcos 4, en el versículo 16, que estas últimas dos señales de una falsa conversión, yo creo que son las más importantes. En Marcos 4, 16, eso puede ser chocante, ¿ok? Entonces, la última señal sí es chocante, entonces yo la reservé para después, para que usted no saliera durante mi mensaje, solo después, ¿ok? Pero Marcos 4:16, esto, vea lo que Cristo dice de esta falsa conversión. Dice en Marcos 4:16, esos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben, ¿qué dice? Con gozo. Una señal, una indicación de una falsa conversión es gozo inmediato. Ahora usted dice, ¿qué? Pero es un gozo tener a Cristo, ¿verdad? O como, no, es que no puedo cantarlo, ¿puedo cantarlo? Como el himno, es que no puedo decirlo, es que no. Yo me prometí que iba a ser amable, ¿ok? Amable. Entonces yo voy a ser amable, tengo una sonrisa, luego se lo cuento. Por supuesto, si aceptamos a Cristo Jesús, ustedes saben, ¿ok? Ustedes cristianos, ustedes saben que un fruto del Espíritu Santo es gozo. Es que cuando usted acepta a Cristo Jesús, cuando usted por fin ya tiene al Salvador, usted siente un alivio pero enorme de este... el pecado que pesa sobre uno, ¿me entiende? Es una carga, y usted dice, ya en Cristo Jesús ya he soltado esta carga y Cristo me ha salvado y yo tengo vida eterna. Es como, wow, ¿me entiende? Es una paz, es un gozo interno. Pero piense en la experiencia de una verdadera conversión a Cristo Jesús, porque la verdadera conversión a Cristo deja a uno de alguna manera triste, contrito, quebrantado y arrepentido. ¿Sabe? La verdadera conversión de alguien es como nacer de nuevo. Es Juan capítulo 3 cuando Cristo Jesús dijo, no, es nacer de nuevo, es nacer espiritualmente. Agarró ese ejemplo del nacimiento. ¿Cómo es que uno llega a este mundo físicamente? Llega llorando. Llega a este mundo a través de un proceso que le duele. Le duele. ¿Y sabe por qué le duele? Porque acaba de pasar por la puerta estrecha del arrepentimiento. La puerta estrecha del arrepentimiento. Vea Mateo 7. Mateo 7, 13. Es que brota pronto, hay resultados inmediatos, y con esos resultados hay gozo inmediato. Pero yo digo, bueno, espere un segundo, porque acaba de pasar por un proceso de contrición, de tristeza, de arrepentimiento, de reconocer su pecado delante de su Creador. Vea lo que Cristo dice acerca de dos diferentes puertas. Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Se mencionan dos diferentes puertas. A veces tenemos la tendencia de creer que Cristo está hablando de dos diferentes tipos de personas. Ok, tiene los impíos, que ellos están en el camino ancho, ¿ok? Y luego tiene a nosotros, los menos impíos, ¿ok? Los salvos ya hemos entrado por la puerta estrecha de Cristo Jesús, pero no es así. No todos entran. Véalo en este pasaje. No todos entran. Hay muchos que entran por la puerta angosta, ¿ok? Se ponen en un camino que los lleva a la perdición. Hay otro grupito que entra por una puerta estrecha y difícil, y ellos encuentran la vida a través de esa puerta. La puerta no es la salvación. La puerta lo lleva a uno a la salvación, porque uno mismo pasa por la puerta, uno mismo entra por la puerta. Es una obra de uno pasar por la puerta, y después de pasar por la puerta uno encuentra la salvación. Yo no sé si usted ha leído la historia, es una novela, es un cuento, por John Bunyan. John Bunyan vivió en los 1600, y él escribió una historia, un cuento, que se llama El Progreso del Peregrino. Y el peregrino, por supuesto, era un cuadro del cristiano y desde su peregrinaje en este mundo, llevando la vida hasta el final. Y él entró por una puerta estrecha, y él pasó por esa puerta estrecha y luego caminó un paso más y encontró la cruz. Es un cuadro perfecto de la salvación, porque la puerta estrecha es el arrepentimiento. Es esa puerta estrecha que tiene que pasar por allá. Le duele un poco, es un poco incómodo, pero una vez que usted pasa por el arrepentimiento y ese dolor, usted encuentra la cruz y Dios le ofrece la salvación por gracia, por medio de la fe. Y ahí es donde Cristo le quita la carga del pecado y usted encuentra la salvación. Pero hay otros que quieren ponerse en el camino sin pasar por la puerta estrecha, y ellos pasan por una puerta ancha. Es fácil, uno pasa por allá sin dolor, sin incomodidad, es muy fácil. y se pone en un camino. No, yo estoy en el camino. Pero ellos no saben que es un camino que los va a llevar a la perdición, porque es la falsa conversión. Las dos puertas están mostrándonos otra vez la verdadera conversión a través del arrepentimiento y la falsa conversión a través de lo que usted quiera. Religión, solo creer, lo que sea, es muy fácil. Usted puede entrar sin problemas. Y hay gozo. No hay ningún problema. Entonces, estas dos puertas representan los dos tipos de conversiones. Otra vez, una falsa conversión, que es fácil de conseguir. Muchos son los que pasan por esta puerta para ponerse en, entre comillas, los caminos de Dios. Pero hay una verdadera conversión, que es como pasar por una puerta estrecha. Y esta es la puerta que le duele un poco, pero lo pone en el verdadero camino de la salvación, de la vida eterna. Entonces así es el arrepentimiento. El gozo inmediato, escúcheme, el gozo inmediato, sin tristeza, sin contrición, sin temor, sin arrepentimiento. Ese gozo inmediato es una indicación de que la persona entró por la puerta ancha y fácil, que ha creído en vano porque no se ha arrepentido. Una falsa conversión es una falsa conversión porque uno cree sin arrepentirse, y sin arrepentimiento no hay salvación. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Ahora usted dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tirarme por el suelo y llorar y gritar y hacer todo un espectáculo? Sí, yo quisiera verlo. Es que a veces los servicios se ponen un poco aburridos. Entonces, si alguien quiere tirarse y gritar y... ¿No? Ok. No, por supuesto, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de hacer un espectáculo. Pero yo les pregunto, pero ¿dónde está el quebrantamiento del corazón cuando usted se dio cuenta de que Cristo llevó cada uno de sus pecados? De que el pecado que usted cometió hoy fue uno de los pecados que clavó a nuestro Señor a la cruz. ¿Cómo es que usted puede decir que usted tuvo gozo inmediato cuando usted se dio cuenta de que sus pecados lo tenía usted condenado a un infierno, y que el juicio de Dios estaba encima de usted? El juicio de Dios, el día del juicio, era un día de la ira divina. ¿Cómo es posible que usted me puede decir que no hubo tristeza, que no hubo un poco de contrición en su corazón? Si hay gozo inmediato, es una buena indicación de que alguien creyó en vano. Es simplemente ofrecerle un evangelio, bendición, prosperidad y victoria, ofrecerle todo y decir, hey, claro, yo lo quiero, entonces oro esta oración, entre comillas, recibo a Cristo Jesús. No hay contrición, no hay tristeza, solo hay gozo, porque creo que he recibido todo. Y es una falsa conversión. La última señal, Lucas. Volvamos ahí a Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 13. Y como les dije, yo como que guardé esta señal para lo último, para poder explicarlo un poco y dejarles con esta inquietud. En su trato con la gente que usted conoce, vea, es que busque estas señales. Es que si usted ve esto, es que tenga un poco de compasión por la persona. No es señalar a la persona y decir, falso convertido, ¿me entiende? Pero es tener un poco de compasión por la gente a nuestro alrededor, para tratar de tener ese discernimiento espiritual, para ver si nuestros amigos, nuestros familiares, la gente que conocemos, o la gente con la cual nos topamos en la calle, que realmente tiene a Cristo Jesús o no. Bueno, la última señal es Lucas 8:13. El falso convertido cree. El falso convertido cree. No tiene la salvación, pero cree por algún tiempo. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, se apartan. Entonces la experiencia de una falsa conversión es una verdadera experiencia. Ellos experimentaron algo. O sea, la persona cree en el momento de oír las buenas nuevas de Cristo Jesús. Sin embargo, como Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 2, creen en vano. Usted sabe que es en vano, que es como tomar el nombre de Dios en vano, es no querer lograr nada, es sin propósito. Ellos creyeron sin lograr nada, sin lograr la salvación. Creyeron en vano, porque creyeron sin arrepentimiento. Entonces es fácil saber si un creyente es un falso convertido. ¿Sabe por qué? Solo tiene que esperar. Solo tiene que esperar. Porque con el paso del tiempo, todo se prueba. Y Cristo Jesús dice que ellos creen por algún tiempo y luego se apartan. Falso convertido es así, sigue por un tiempo ahí en los caminos de Dios y luego se aparta. ¿Y sabe por qué se aparta? Por las pruebas. Por las pruebas. Ahora, en esta parábola, Cristo está, bueno, haciendo esta comparación, como este cuadro. Las pruebas son la luz del sol. Cuando la luz del sol sale, es como las pruebas en nuestras vidas. Y dice que las pruebas son aflicción, persecución, tribulación, tentaciones en nuestras vidas. Es la luz del sol. Y la luz del sol revela la conversión de uno. Aflicción, persecución, tribulación, tentación, prueba la conversión. Si uno no tiene raíz, si es realmente una falsa conversión que tiene, la planta se seca y muere, ¿verdad? Es que no tiene raíces, no tiene humedad, está sobre piedras. Entonces sale el sol y la planta se seca y muere. Okay, es como la mata de rosas que mi esposa acaba de comprar. Yo disculpe, es que amor, está muerta, okay. Siempre sigue ahí con un palito tratando de amarrarlo, pero está seca y murió, ¿ok? Fue una falsa conversión en esa mata. Pero si tiene raíz, ¿ok? Si tiene raíz, ¿qué es lo que necesita para crecer? Si una planta realmente tiene raíz, ¿qué es lo que usted va a hacer con esa planta? ¿Meterla en el closet? Para decir, ¡ay, yo no quiero que el sol le pegue! ¿Entiende? No, es lo peor que usted podría hacer para esa planta. No, el sol es lo que necesita, porque el sol, la luz del sol sale y la planta echa raíces profundas ahí en la tierra para encontrar agua, y el agua ahí como que crece y florece, y usted dice, wow, lo que necesitaba era un poco de luz. ¡Qué dicha! Pero piense en eso, se siembra una semilla. Okay, ya agarrando el cuadro de Cristo Jesús aquí, usted siembra un poco de semilla, la planta brota rápidamente y usted dice, ya voy a tener rosas. Crece un poco rápidamente, pero no tiene profundidad de raíz porque está sobre una piedra. Okay, una delgada capa de tierra, pero sobre una piedra. Y usted siembra otra semilla y usted ve como una plantita, ahí sale. ¿Me entiende? Y usted dice, wow, qué planta más fea. Pero lo que usted no sabe es que está echando raíces. Usted no ve lo que está pasando en lo profundo de la tierra, ¿me entiende? Puede ser que al principio usted cree que la que brotó pronto va a ser la buena planta, y la otra no sirve para nada. ¿Qué es lo que va a revelar la verdadera condición de las plantas? Es el sol. Cuando sale el sol, la planta que no tiene raíces se seca y muere. Pero cuando sale el sol, la planta que está en buena tierra, que ha echado raíces profundas, va a encontrar agua, va a crecer y va a florecer bajo la luz del sol. ¡Wow! Es que la luz del sol es exactamente lo que necesita para crecer. Entonces, en vez de hacerle daño, el sol sirve para ayudarle a crecer y dar fruto. Esto es exactamente lo que un recién convertido necesita. Necesita la luz del sol, necesita las pruebas, necesita la aflicción, la tentación, la tribulación, un poco de persecución. Durante los tiempos de prueba, el falso convertido deja de crecer se aparte de los caminos de Dios para volver a su pecado y al mundo. Pero el verdadero convertido, el recién convertido, el nuevo cristiano, que tiene sus raíces profundas en Cristo Jesús, el que ha recibido el agua de vida, bajo la luz del sol y dentro de estas tribulaciones de la vida, crece, florece. La aflicción, la persecución, la tribulación son exactamente lo que el cristiano necesita para crecer y florecer en Cristo Jesús. Entonces, lo peor que usted puede hacer con una planta es esconderla de la luz del sol. Si es una buena planta, en buena tierra, necesita luz para crecer y florecer. Si no es una buena planta, la luz del sol lo mostrará rápidamente. Y es igual con un nuevo convertido, es igual. Lo peor, ok, escúcheme. Yo sé que estamos ya medio dormidos y está oscuro. Okay. Lo peor que podemos hacer con alguien que acaba de convertirse a Cristo, lo peor que podemos hacer es esconderlo de las pruebas. Y yo digo que esta es nuestra tendencia. Tratar de alejar a nuestros nuevos convertidos de la aflicción del mundo. Tratar de alejar a esos nuevos convertidos de la tentación del mundo, de los viejos amigos. Y tratar de alejarlos y esconderlos un poco de la persecución y la tribulación. No. Es mejor que la prueba revele su conversión. Porque si es una falsa conversión y esa persona se aparte de los caminos de Dios, tenga un poco de compasión, búsquelo para tratar de ganar su alma. Para otra vez meter el arado de la ley, para crear esa contrición, llevarlo al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Porque saben, usted dice, ay, pero eso es cruel. No, es necesario. ¿Sabe qué es cruel? Darle a alguien la falsa seguridad, o una seguridad falsa, porque es una seguridad que viene de uno. Darle a otro la seguridad, oh, no, suave, usted oró esa oración, entonces usted tiene la salvación. No, tranquilo, 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 entonces usted está dándole la seguridad de su salvación, no el Espíritu Santo adentro. Porque si es una falsa conversión, no tiene el Espíritu Santo. Lo mejor sería dejar que la luz del sol salga, las pruebas de la vida revelen si es una falsa conversión o si es una verdadera. Porque sería mejor hacerlo hoy que en el día del juicio, cuando ya le cogió tarde, ¿verdad? Y si se trata de un nuevo convertido, verdadero cristiano, no se preocupe. No se preocupe para nada, no se preocupe porque si se encuentra en medio de una prueba, déjelo sufrir. Dice, ay, qué dicha, siempre he querido verlo sufrir. No, es que déjelo sufrir un poco, porque si tiene raíces en Cristo Jesús, ese sufrimiento, las pruebas, aflicción, tentación, tribulación a la vida, es normal, resulta en su crecimiento. Y yo creo que Dios es bueno. Y yo creo que Dios es capaz de guardarlo y guardarlo bien. Y Dios sabe que su nuevo hijo necesita luchar un poco para poder crecer y florecer en Cristo Jesús. Cuando el bebé nace, ¿qué es lo que usted espera oír? Llorar. ¿Y qué es lo que la mamá dice? Uy, suave, suave, no llore, no llore, no llore. No, a ella le gusta. ¿Sabe por qué? Porque ya, esta lucha, ya para respirar, ya esta lucha, esta lloradera, es una muestra de que hay vida. ¿Me entiende? Y lo que no nos mata, simplemente nos hace crecer. Es importante pasar por las pruebas. No esconde al nuevo creyente de las pruebas. Está bien regresar y hablar con sus viejos amigos. Está bien, porque si es un verdadero cristiano, sabe, va a testificarles. Está bien dejarlo andar en el mundo, porque ya el mundo no tiene atracción para él, si es que tiene a Cristo adentro. Está bien dejarlo sufrir a través de la tentación. No lo aleje de la tentación, él necesita sufrirlo. ¿Quién fue quien llevó a Cristo a la tentación en el desierto. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevó a Cristo Jesús a pasar 40 días sufriendo en ayunos para luego ser tentado por el mismo diablo. Fue el Espíritu Santo quien lo hizo. Entonces, entienda esto, de que no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Simplemente creer no es convertirse. Necesitamos tener buen discernimiento, según lo que dice la Biblia, ¿ok? Según lo que dice la Biblia, para poder ayudar a los que han pasado por una falsa conversión. Hay 5 diferentes señales que Dios nos ha dado, solo en este pasaje de la parábola del sembrador, para saber si tenemos una falsa conversión o una verdadera conversión. Y usted dice, pero no hemos visto la verdadera conversión. Eso es de hoy en 8. Porque también hay 5 señales de una verdadera conversión. Entonces, si usted aguanta 8 días más para ver las 5 señales, ahí vamos a verlas. Pero piense en esto. ¿Cómo es que uno llega a ser cristiano? Hay que oír las malas noticias primero y luego las buenas noticias. ¿No es así? Que hemos llegado a entender que nosotros somos pecadores. Hey, no es suficiente oír que no, todo el mundo ha pecado. Que alguien me dio este ejemplo de que es como como con un hijo, y yo tengo 3, son angelitos, entonces esto nunca pasa conmigo. Pero un hijo le desobedece a su papá, y el papá, para regañarle, dice: ay, hijo, tranquilo, porque todos los hijos en el mundo desobedecen a los papás, ¿verdad? No, va a decirle: vea, papito, usted me desobedeció a mí. Y dice: sí, papi. Y papi saca la varita de corrección, ok, para aplicarlo a las nalguitas del hijito. Y el hijo dice: oh, ya no es una cuestión de que todos los hijos, todos los niños en todo el mundo desobedecen a los papás. Ah, sí, qué lindo. No, es: ups, yo metí la pata y papi me va a pegar. ¿Me entiende? Ya mis nalgas me van a estar gritando dentro de unos 5 segundos. Eso es lo que el pecador necesita saber. No le hacemos ningún favor diciendo: ah, tranquilo, todos hemos pecado. No, disculpe, usted ha violado la ley de Dios. ¿Pero cuál ley? La ley que Dios escribió en su corazón. ¿No es cierto? ¿Usted sabe distinguir entre el bien y el mal? ¿Usted sabe que es malo mentir, verdad? Pues sí, pero usted ha mentido, ¿verdad? Pues sí. Entonces usted es un mentiroso, ¿ok? Y también usted ha hurtado, el 8º mandamiento: no hurtarás, que es robar. ¿Usted ha robado? No, nunca, jamás. Pero usted acaba de decirme que es un mentiroso. Sí, es como, tenemos que empezar con lo de mentiroso para... Pero es cierto, es que usted dice: hey, no soy ladrón. Ah, bueno, ¿qué es la...? Bueno, ¿qué? Sí. ¿Cuántas veces tiene que hurtar para convertirse en ladrón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y ¡pum! Ahí sale el ladrón. No, o suena la campana. Ladrón. No, una vez. ¿Cuántas veces tiene que matar a alguien para ser homicida? Una vez. Y la primera vez que usted hurtó algo, puede ser 5 minutos en el trabajo, puede ser un chinchi ahí en la escuela, lo que sea, usted se convirtió en ladrón. Así es Dios, como Dios lo ve: mentiroso, ladrón y adúltero, que son los 3 grandes. Y necesitamos utilizar los 10 mandamientos, la ley de Dios que Dios ha escrito en el corazón de cada uno, para mostrarle al individuo que el individuo, él mismo, ha ofendido a su Creador, que es santo, justo y bueno. Esas son las malas noticias. Y esto es meter el arado en la tierra del corazón para tratar de levantar la tierra y quebrantarlo un poco, y ya salen las piedras: soy mentiroso Y la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Yo soy ladrón, yo soy adúltero, yo soy idólatra. Sí, saque esas piedras a través del arrepentimiento. Confiese sus pecados a Dios. Déjelos, apártese de ellos. Saque esa piedra para sacarla ya de por siempre de la tierra, de su corazón, y crea en Cristo Jesús, porque Cristo nunca violó la ley. Cristo no mereció la muerte, porque nunca pecó y tomó su lugar. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso y tan lleno de gracia que Él dice, aunque usted merece la muerte, aunque usted merece pagar la multa por su propio pecado, yo tomaría el sacrificio de Cristo en su lugar, porque Él pagó la multa y yo lo aceptaría, si usted lo quiere. Usted violó la ley, Cristo pagó su multa. Tiene que arrepentirse, tiene que llegar delante de su Padre Celestial para decirle, sí, Padre, yo lo hice y no quiero hacerlo ya no más. Perdóname y yo quiero a Cristo como mi Salvador. Así es la salvación. Así es pasar por la puerta estrecha del arrepentimiento. Resulta en un corazón quebrantado, contrición, tristeza delante de Dios, pero un alivio increíble. Y el fruto del Espíritu luego, crecimiento, vida eterna. Eso es lo que tenemos que presentar a este mundo. Tengamos compasión con la gente a nuestro alrededor. Y si usted está aquí, no está seguro de su salvación, ya sabe lo que tiene que hacer. Y si todavía hay dudas, hable conmigo después del servicio, con mucho gusto. Pégame una llamada esta semana o mándame un email. Reunámonos para hablar, porque es muy, muy importante. No hay nada más importante. Porque de hoy en 100 años, ¿dónde va a estar usted? Oremos. Padre, gracias, Señor.